Hablaremos hoy de Juan Damasceno, que fue uno de los primeros doctores de la Iglesia. Damasceno es un gentilicio, quiere decir nacido en Damasco. Los tipos que viven en Damasco son damascenos. Fue Juan uno de los que crearon una especie de ortodoxia que se sostuvo durante toda la Edad Media. Nació, como hemos dicho, en Damasco, allá por el año 700 de nuestra era. Ya en esos tiempos, aunque había algunos lugares cristianos en Siria, la región estaba ocupada por fieles a Mahoma. Hacía poco tiempo que había aparecido el profeta, pero ya se habían instalado allí los musulmanes. La familia de Juan era cristiana y una de las familias más importantes de la ciudad. Lejos de ser molestado por los poderosos, en aquellos años más tolerantes, el padre de Damasceno tuvo un destino importante cerca del califa Abdelmalik. Los hombres del califa habían llevado a Damasco algunos cristianos cautivos. Había entre ellos un monje italiano llamado Cosme, que fue puesto en venta. Y lo compró nada menos que el padre de Juan. Dice, me voy a comprar un monje italiano que han puesto en venta. Y bueno, el hombre parece que era muy versado en matemáticas, astronomía, teología y música, por lo que fue destinado a la educación de Juan. Mira, le compré un maestro a Juan, habrá dicho el viejo. Bueno, completada la educación, el monje se retiró a un monasterio y poco después el papá de Juan murió y Juan pasó a ocupar su puesto junto al califa. Y el califa lo favoreció con una gran confianza. Le dio el título de ministro universal. Es un poco demasiado y es casi lo contrario un ministro, porque precisamente la característica central de un ministerio es su especificidad, no su universalidad. Pero bueno, no importa. En todo caso, ahí estaba el bueno de Juan como ministro universal. Vamos a dejarlo por un rato a Juan con el califa en Siria. En esos tiempos, el emperador de Constantinopla, León Isáurico, se había declarado contra las imágenes. Ustedes habrán oído hablar de los iconoclastas, ¿no? Se había armado una revuelta terrible en la iglesia. León, que era el de Constantinopla, el de la iglesia de Oriente, no toleraba el culto a las imágenes, y entonces el iconoclastismo, que se había desplegado contra los paganos en algún tiempo, se reprodujo en el seno del cristianismo. Fue la famosa querella de las imágenes, una larga disputa mantenida entre la iglesia de Oriente y de Occidente. León Isáurico ordenó, en el año 726, la destrucción de todas las imágenes sagradas. Sostenía él que la idolatría era un acto netamente pagano. E intimó León al Papa Gregorio II, que era el Papa de Roma, estaba dividida la cosa, ¿no? El patriarca de Constantinopla y el, en este caso era el emperador, ¿no? Y el Papa de Roma. El emperador de Constantinopla intimó al Papa Gregorio II de Roma a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma y hasta amenazó con enviar tropas para cumplir con ese propósito. Mire que si no las destruye usted, voy a ir yo con unos cuantos soldados acá y la voy a destruir. Finalmente, León se limitó a la destrucción de las imágenes de sus regiones y no se atrevió a molestar a los romanos. De todos modos, sus persecuciones en Constantinopla fueron terribles. Cerró aquellos monasterios que tenían íconos, condenó a muerte a quienes persistían en el culto a las estatuas o a los cuadros. En Siria, que seguía los designios de Roma, vino a enterarse, vinieron a enterarse de estos propósitos de León Isáurico y bueno, hubo un intercambio de escritos. Y Juan escribió unas epístolas que circularon por todas partes en contra del emperador iconoclasta, en contra de León. Y León se enteró y urdió la siguiente intriga para conseguir la desgracia de Juan Damasceno. Ya vas a ver, dijo. León buscó a un tipo que supiera imitar la letra de Juan. Dice, a ver, dice, uno que imite la letra de Juan. Una vez encontrado el falsificador, el emperador de Constantinopla le hizo redactar una carta supuestamente escrita por Juan Damasceno, al mismo emperador, notificándole que Damasco estaba muy desprovista de tropas musulmanas y que le sería muy fácil apoderarse de la ciudad, ¿se entiende? Lo que él quería era enemistarlo con su protector, que era el califa. El emperador de Constantinopla, el cristiano de Constantinopla, falsifica una carta que supuestamente le había enviado Juan Damasceno a él, y Juan Damasceno estaba con el califa. Y esa carta falsificada decía: don emperador de Constantinopla, soy Juan Damasceno, mire que acá los musulmanes están mal, ataque que va a ganar. En otras palabras, el emperador León hizo figurar a Juan Damasceno como un traidor que había escrito a Constantinopla acerca de las deficiencias de Damasco. Una vez confeccionada la carta falsa, León Isáurico se la mandó al califa. En un apartado le decía al califa que enviaba esa muestra de traición espantosa porque su intención era mantener buena relación entre los vecinos. El califa, Abdel Malik, recibió la carta y enseguida lo llamó a Juan Damasceno y le preguntó: che, dice, esta carta la escribiste vos. Juan, digo, no. Esta letra, dice, es parecida a la mía, pero no es la mía. En realidad, acá hay una intriga, qué sé yo, hay alguno que quiere perderme, no sé. Habrá dicho con este tono, ¿no? Pero el califa no le creyó. Ordenó que a Juan Damasceno le cortaran la mano con la que había escrito aquello. Le preguntó inclusive, prolijo el califa, ¿con qué mano lo había escrito?
Bueno, son detalles.
¿Con qué mano lo escribiste? Con esta, mi sargento primero.
Yo no lo había escrito.
Dice, ¿con qué mano? Y bueno, dice, le vamos a cortar la mano. Y le cortaron la mano. Cortó la mano. Pero algunos cuentan que sucedió un milagro. Una vez que le cortaron la mano, estaba ahí en su celda, porque encima estaba en cana. Juan Damasceno, en su celda, empezó a pedir al cielo que se le devolviese la mano cortada, salvo que su celda, ya que era un monje, fuera su celda de oración. No importa. Pero empezó a rezar, a pedirle al cielo que se le devolviese la mano cortada. Empezó a rezar, rezo, flagelaciones. Bueno, le dijo al cielo, escúcheme, qué sé yo, por defender sus imágenes, estoy sufriendo esta amputación que en adelante me va a impedir continuar con tal defensa porque no voy a poder escribir, todas esas cosas decía. El caso es que, por lo que fuera, a lo mejor tanto jorobó que los rezos fueron oídos, y a la mañana siguiente tenía otra vez la mano.
Le creció la mano. Como,
le creció la mano.
Como los árboles,
tenía
le crecen las ramas.
Tenía la mano. Bueno, primero que hizo Juan Damasceno fue, le mostró la mano al califa. Mire, dice, mire lo que me creyó. El califa, a la vista de aquel prodigio, el califa lo perdonó, me imagino. Qué raro que no se convirtió al cristianismo el califa.
Y sí, la verdad es que era la única oportunidad.
Y qué raro también que se le hubiera ocurrido andar con milagros, porque el musulmán odia el milagro, o no desconfía del milagro, porque piensa que el universo es perfecto y que un milagro es una corrección, es una crítica hacia la creación. Bueno, además fue una audacia ir a mostrarle la mano al califa, porque yo califa se la corto otra vez, porque pienso, mirá vos, que estos tipos que laburan conmigo no son capaces de cortarle bien la mano a un tipo, la tiene de nuevo.
Es que es otra vez.
Sin embargo, no. Abdel Malik, a la vista de este prodigio, se convenció de la inocencia de Juan Damasceno. En aquel tiempo, más valían los prodigios anexos que no las pruebas propiamente dichas. Por ahí te crecía una mano y eso demostraba tu inocencia. En cambio, si vos decías, por ejemplo, que no sabías escribir, que entonces mal podías haber escrito la carta, o que nunca habías mandado ninguna carta y confrontabas ante un perito calígrafo las diferencias entre tu letra y la letra de la carta que obraba en poder del emperador, eso no servía para nada.
Claro, no se evidencia.
Naturalmente, estos desagradables procedimientos jurídicos y pensamientos ya han desaparecido del mundo. Nadie cree en milagros, ni nadie apuesta a milagros, nadie apuesta a que te crezca una mano de la noche a la mañana. Más bien la gente prefiere emplear largos años en el trabajo, en el estudio, en el perfeccionamiento, que no esperar que algo milagroso nos salve la vida. ¿O no?
En algunos casos,
en el mundo de hoy reina la justicia, etcétera. Juan Damasceno se retiró a un monasterio cerca de Jerusalén, ya con su mano, y allí escribió varias obras, siempre con la misma mano. Hizo obras sobre la fe ortodoxa, ¿no? El tránsito de la Virgen, la transfiguración, todas esas cosas así.
Y le habrán dado más ganas, ¿no?
Sí. Pero entre aquellas obras figuraron nuevas ofensas al iconoclasta León Isáurico. Y cuando el emperador León se enteró de que Juan Damasceno había sobrevivido a su intriga, tembló de odio el emperador. Pero ahí termina el emperador. No es que tembló de odio y entonces mandó asesinarlo, no. Claro, está que escribe, fulano tembló de odio, el párrafo siguiente, es decir, mandó 6 sicarios para que asesinaran a Juan. No, tembló de odio y se quedó piola. Nada más, se limitó a temblar de odio. Y ese temblor no tuvo consecuencias políticas. En aquel monasterio de Jerusalén al cual se había retirado, Juan Damasceno murió allá por el año 780. Y ahí termina la historia de Juan, el que recuperó la mano que le habían cortado, ¿no? Y, bueno, aprovecho para saludar a Juan Damasceno, y también al monje italiano que lo educó, a don Cosme, el monje italiano que le compró el papá de Juan, le compró un monje. Hoy día los padres no tienen tanta imaginación para comprarle cosas a los niños, ¿no? Le compran, qué sé yo, un disco, un triciclo, juegos electrónicos.
Pero hay monjes en venta.
Pero no le compran un monje italiano llamado Cosme. No. Imagínese si usted llega a su casa con un monje italiano llamado Cosme y le dice a su hijo, mirá lo que te trajo papá. Su hijo desenvuelve el arduo paquete y le dije...
Obi-Wan Kenobi.
Lo que siempre soñé, un monje italiano. Ojalá se llame Cosme, dice el niño. Venía un nene, los hermosos. A ver, mira. Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de monjes italianos llamados Cosme.
Sí.
Acerca de personas a las que, habiéndosele cortado la mano por intrigas, de las que eran inocentes, vienen a recuperar la misma mano.
No, es demasiado específico.
No hay. No hay, y sin embargo.
¿Hay? Porque, ¿encontró?
Claro. Yo le pregunté al discotecario, ¿tiene un disco acerca de manos sucesivas? Mano a mano, me dijo.
Bueno, sí. Mano a mano. Está bien.
Y escucharemos entonces mano a mano. Evidentemente, en tango compuesto... pensando en este milagro, este verdadero milagro del crecimiento de la mano. Otra discusión es si la mano que tenía Juan era una mano nueva
o era la misma.
O era la misma mano.
Con las mismas huellas.
Las mismas huellas igual las iba a tener, el mismo diseño de huellas. Pero quiero decir, si era un crecimiento de una nueva mano.
O la reposición de la mano.
O la reposición de la anterior.
No, yo creo que le creció.
La mano anterior fue rescatada de algún tacho de basura, no sé qué.
Y se la cosieron.
No se la cosieron.
Se mostró.
Fue un milagro, de todos modos.
Fue un milagro, sí.
Pero si él quiso el milagro, si la divinidad tomó la mano vieja y se la puso, o si desechó aquella mano y le hizo crecer una nueva.
No, es más milagroso la mano nueva, ¿eh? La mano injertada ya me da para dudar, ya perdí la fe, ¿comprende?
Y claro, uno se vuelve un poco...
Y sí, porque bueno, que la habrán cosido,
un poco
que la fueron...
suspicaz, sí. Claro. Yo sí veo a alguien que con la... ¿Esta es la misma mano? Ay,
no, la misma no vale. La misma no vale.
Si le crece una mano, más, si con la misma mano que le crece, recoge la mano antigua y se da la mano a sí mismo... Eso sería...
O se pone esa tercera mano en otro lugar.
Claro, también.
Ya la tiene.
Y sí. Bueno, no importa esto. Vamos a escuchar mano a mano en la versión clásica de Gardel. Adelante.
clavo en mi tristeza, evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de Melcio. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, se engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de notario que tenés se la carga. Mientras tanto que tu triunfo, pobre triunfo pasajero, si en una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caficias filoqueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mano a Mano.